Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El paseo de la Castellana sigue cortado en el mismo escenario elegido por los taxistas. Hace un par de meses, los conductores VTC, muchos de ellos vestidos de uniforme, con traje y corbata, se han echado a la calle. Lo hacen en vísperas de que el gobierno apruebe el decreto para acabar con el conflicto que mantienen con el sector del taxi. Los conductores rechazan la necesidad de ese decreto por la vía urgente.
Nosotros le damos agua a la gente y ellos nos tiran piedras, ¿qué es eso? Nosotros queremos es trabajar, no queremos guerra. Vamos a continuar con las movilizaciones.
Todos los días.
Pero yo creo que tenemos un futuro con Cabify y Uber.
Y la gente tiene derecho a decidir si quiere usar un taxi, si quiere usar un coche privado, si quiere usar transporte público.
Cientos de estos conductores cortan los 6 carriles centrales en una protesta que se va a repetir mañana y que culmina ante la sede de Fomento en Nuevos Ministerios, donde una representación ha entrado hacia la 1:00 p.m. Los manifestantes llevan carteles con lemas como «Por fin tengo trabajo, no me lo quites, somos legales, no somos ladrones» o «Taxista, mi trabajo es igual de digno». Y jornada de gran intensidad también en la Rey Juan Carlos, donde los estudiantes se han puesto en huelga para exigir la dimisión del rector. Entienden que los numerosos escándalos que salpican a esta universidad están dañando la imagen y el prestigio que nunca debieron perder. Quieren que Javier Ramos se aparte del cargo y quieren también una verdadera limpieza para taponar la sangría causada por los escándalos de Cifuentes, Casado y Montón.
Lo que estamos exigiendo es, en primer lugar, la dimisión tanto del rector como de todos los políticos afectados, ¿no? Como por ejemplo Pablo Casado, y en segundo lugar la creación de una comisión democrática formada tanto por estudiantes, profesores y trabajadores de la universidad, ¿no? Para poder limpiar de toda la lacra de corruptos que está afectando a la dirección de la universidad.
Jueves 27 de septiembre hay más noticias en la Crónica de Madrid, que encabezamos con las explicaciones del ministro Pedro Duque sobre la compra de un chalet a través de una sociedad. Titulares con Patricia Fernández. Pedro Duque niega irregularidades en su sociedad instrumental.
El ministro asegura que los asesores a los que consultó y el notario con el que firmó le aseguraron que no había ninguna irregularidad. No ha habido ahorro real de impuestos por tener la sociedad, dice Duque, para explicar la información que publica OK Diario, donde se recoge que el ministro compró 2 chalés y los inscribió como sociedad instrumental.
En la capital ha aprobado el nuevo protocolo anticontaminación.
Entrará en vigor el próximo 8 de octubre. Se activará antes el primer escenario en el que se reducirá la velocidad a 70 km por hora y se suprime el sistema de matrículas pares o impares por el de etiquetas de la DGT.
Detenido en Barcelona el autor de un apuñalamiento en Madrid.
Huyó después de agredir a un joven en Villaverde el pasado mes de agosto. La víctima se encuentra ingresada en coma vegetativa desde entonces. En Salamanca la policía ha detenido al fugitivo español más buscado por Europol.
Podemos quiere ampliar las competencias del Consorcio Regional de Transportes.
Han registrado en la Asamblea una proposición de ley para poder ampliar sus competencias en materia de transporte y movilidad.
Madrid acogerá la Copa Davis en 2019 y 2020.
La competición se disputará en noviembre en la Caja Mágica y supondrá un importante impacto económico y turístico con 275.000 visitantes y 270 millones de euros. Comunidad y Ayuntamiento celebran la noticia y aseguran que se pone de manifiesto la apuesta por el deporte.
Algo más sobre deportes. Las derrotas del Madrid en Sevilla y del Barça en Leganés animan y de qué manera la Liga, Laura Cabrera.
Sí, el Real Madrid perdía 3-0 en el Pizjuán ante el Sevilla y el Barcelona en su visita a Butarque ante el Leganés. Pierden los dos primeros y gana especialmente el Atlético de Madrid, que es el gran beneficiado de esta jornada, que se queda a 2 puntos de la cabeza y a 2 días de la visita al Bernabéu para jugar el derbi. Esta tarde cerramos la 6ª jornada con el Getafe, que visita Mendizorroza desde las 8 de la tarde. Desde las 7:30 lo contamos. Estamos en el 106 de la FM en el partido de la Onda. Y también gran resultado en fútbol femenino. El Atlético de Madrid se clasificaba para los octavos de final de la Liga de Campeones al vencer 1-2 en el feudo del Manchester City.
Onda Madrid, área de servicio público.
Primero las carreteras. ¿Qué está pasando? DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. De momento, normalidad y tranquilidad a esta hora en la red de carreteras madrileñas. La circulación es fluida tanto en los accesos a la capital de entrada y salida como en la ronda de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, moderen la velocidad y, por supuesto, sean prudentes al volante.
El paso de vehículos en la calle Arturo Soria, a la altura de Gregorio Benítez, en el sentido norte, ya ha quedado restablecido después de que el canal de Isabel II haya reparado el socavón del pasado día 20 por la rotura de una tubería de agua. ¿Qué tal el tráfico en esa zona? ¿Qué tal el tráfico en general en la capital? Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esa zona de Arturo Soria con Gregorio Benítez, Emilio Vargas, en ese cruce ya se encuentra abierta al tráfico y, por lo tanto, de momento se circula con normalidad. En lo que respecta a otros puntos de la ciudad, pues tenemos que destacar el corte del Paseo de la Castellana entre las plazas de Lima y San Juan de la Cruz, aproximadamente en ese tramo, debido a una manifestación, ahora ya con el que se encuentra concentrada, en la zona de los nuevos ministerios. Por lo tanto, conviene evitar en todo momento el tránsito por esa zona del Paseo de la Castellana. En el resto de las zonas del interior aumenta ligeramente el tráfico, sobre todo en movimientos de salida. En la M30 todavía se circula con fluidez.
¿Qué tal marcha el servicio de metro? Marta Said, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues empezamos la tarde sin incidencias, sin novedades, así que los trenes están circulando con normalidad en toda la red metro.
En busca de posibles novedades, conectamos también con Cercanías de Renfe. Eduardo Zores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues tampoco tenemos novedades en estos momentos. Mantenemos una situación de normalidad en toda la red de Cercanías y con los trenes cumpliendo los horarios previstos.
¿Qué tal van hoy los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues tal y como han comentado desde el Ayuntamiento, en el Paseo de la Castellana están teniendo modificaciones de itinerario y alteraciones en frecuencias de paso, 10 líneas que atraviesan esta vía. Además, esta tarde, en el Distrito Centro, de 5 a 7, 15 líneas modifican itinerario por manifestación en las zonas de Alcalá, Gran Vía y Callao. Y de 6 a 8 se produce otra manifestación que discurrirá por Paseo del Prado, Cánovas del Castillo y Cibeles y obliga a cambiar el itinerario de 19 líneas que atraviesan esta zona.
El tiempo.
¿Qué tenemos hoy en la previsión meteorológica? Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues mucha estabilidad. Tenemos por delante una jornada en la que el sol es el protagonista. Alguna nube de evolución principalmente se puede apreciar ya a estas horas en puntos de la sierra, pero nada, vamos a ver cómo esas nubes apenas le van a quitar protagonismo al sol. Y temperaturas en ascenso, aunque las temperaturas nocturnas bajaron un poquito. Hemos tenido una madrugada un poco más fresca, con valores que han descendido, que mañana, bueno, esta próxima madrugada lo volverán a hacer ligeramente, excepto en la sierra donde subirán un poco, pero lo que decía, las máximas, las temperaturas diurnas en ascenso. Hoy llegaremos a valores que en general se quedarán ligeramente por debajo de los 30 grados, pero ya mañana los alcanzaremos y los superaremos ligeramente en muchos puntos, porque mañana vamos a tener también una jornada muy estable con esa subida de temperaturas y simplemente con intervalos nubosos.
2:08, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy jueves, desde las 7:30, cerramos la sexta jornada en primera. Desde Mendizorroza, Alavés, Getafe. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Hay trabajo para todos, fuera monopolio VTC, sí, unos 40 vehículos y más de 200 conductores mantienen cortados los carriles centrales del Paseo de la Castellana en vísperas de que el gobierno de Sánchez apruebe mañana el nuevo decreto ley con el que quiere poner fin al conflicto en el sector del taxi y cuya urgencia no acaban de ver estos conductores. Conductores que llevan carteles con lemas como «No rompemos coches, queremos trabajar». Dicen además que en el futuro caben todos. Estamos ya en el Paseo de la Castellana. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Tras una lenta marcha que arrancaba en la plaza de Cuzco y lanzando consignas reclamando poder trabajar y denunciando la violencia de los taxistas, los conductores VTC alcanzaban el Ministerio de Fomento al filo de la una de la tarde. Tras entregar un escrito en el Ministerio, Enrique Martín, presidente de la patronal Unauto, rechazaba el decreto que mañana se aprobará en el Consejo de Ministros.
Bueno, la realidad es que no tiene que haber un real decreto. Eso lo primero, porque no existe un motivo de urgencia para poder ordenar la movilidad. Creo que hay que pensar en el ciudadano, creo que hay que crear una mesa en la que todos los agentes involucrados estemos sentados y que haya diálogo y representados sobre todo los intereses del ciudadano.
El decreto, que es desconocido por todas las partes, parece que incluirá medidas que van a favorecer al taxi, lo que puede poner en peligro miles de trabajos, algo por lo que UGT Madrid ha estado presente en la marcha. Su portavoz, Antonio Oviedo, explica el motivo del apoyo a los VTC.
Son trabajadores y trabajadoras que, como no mantengan este trabajo, va a ser muy difícil que vuelvan a encontrar un trabajo en el mundo laboral, y más con la crisis que hay en España.
En estos momentos, los 40 vehículos que han participado en la marcha comienzan a retirarse del Paseo de la Castellana y en sentido Plaza Castilla ya es posible circular.
Desde la Comunidad de Madrid, la consejera de Transportes reclama al Gobierno central que comparta la información con todas las administraciones para resolver el problema entre todos. Declaraciones de Rosalía Gonzalo en el programa Buenos Días Madrid.
Mañana está previsto, como digo, porque nos hemos enterado todos los españoles, porque así nos lo ha comunicado fuentes del Ministerio, que se va a aprobar, como digo, una regulación del sector, y a nosotros ni siquiera nos han convocado. Por lo tanto, creo que mi valoración tiene que ser que no hay información y que esa información es imprescindible para que ellos puedan llevar ese decreto.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
La otra noticia destacada del día nos lleva hasta la Rey Juan Carlos. Convocados por 7 asociaciones, los estudiantes de todos los campus se han puesto en huelga para exigir que la universidad recupere el prestigio que debe tener tras la etapa de escándalos de los últimos meses. Reclaman una limpieza a fondo de la institución y que no se vuelvan a repetir casos como los plagios del anterior rector, Fernando Suárez, y que continuaron con los polémicos másteres de Cifuentes, de Casado y de Montón. Silvia Ayala.
La jornada se está desarrollando con normalidad. Los piquetes que ha instalado en sus 5 campus están informando de los motivos de esta huelga. También lo han hecho a la salida de las bocas de metro, repartiendo información a sus compañeros bajo el lema «Fuera la mafia de la Universidad Rey Juan Carlos» y la consigna «Por el prestigio de nuestros títulos». Los alumnos piden la dimisión del rector Javier Ramos y exigen una limpieza profunda de la institución. Pablo, estudiante de doble grado de Historia y Ciencias Políticas en Vicálvaro, habla de la necesidad de esta huelga.
Esta huelga era una jornada ya imperativa, tenía que suceder, y gracias a que ha sucedido, porque el estudiantado en nuestro caso, pero en general creo que toda la comunidad educativa de la Universidad de Juan Carlos, exige que tenga algún tipo de respuesta a toda esta secuencia de vergonzosos sucesos con respecto a la expedición de títulos.
La plaza de Cervantes, servidero estudiantil del campus de Vicálvaro, ha amanecido repleta de carteles con imágenes de la expresidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, la exministra Montón y el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Una gran lona ha sido desplegada con el mensaje «No solo es Cifuentes, es el sistema». Se trata de la primera jornada de huelga desde que estalló la polémica del caso máster de la expresidenta de la comunidad. Víctor es otro alumno de la Rey Juan Carlos que está cursando el máster de abogacía y explica lo que están exigiendo.
Lo que estamos exigiendo es, en primer lugar, la dimisión tanto del rector como de todos los políticos afectados, ¿no?, como por ejemplo Pablo Casado, y en segundo lugar la creación de una comisión democrática formada tanto por estudiantes, profesores y trabajadores de la universidad, ¿no?, para poder limpiar de toda la lacra de corruptos que está afectando a la dirección de la universidad.
Los alumnos también están preocupados por el valor de sus títulos. Paula, que estudia Ciencias Políticas y Economía en Vicálvaro, es una de ellas.
Yo que estoy en primero por nuestro futuro, para ver cómo van a ser valorados nuestros títulos.
El rector de la Universidad Rey Juan Carlos ha escrito una carta dirigida a los estudiantes donde se compromete a recuperar el prestigio y en declaraciones a la cadena SER habla que no tiene pensado dimitir.
No creo que sea para la comunidad universitaria lo mejor en estos momentos. Mi intención es recuperar el prestigio que nunca debió perder la Universidad Rey Juan Carlos, continuar con ese proceso de regeneración que empecé hace un año, ponerme a la disposición de toda la comunidad universitaria para que se depuren, por supuesto, las responsabilidades del pasado.
El rector ha añadido que desde la universidad han tomado medidas para que no se repitan casos como los ocurridos y pide disculpas a los estudiantes.
Las víctimas han sido nuestros estudiantes, nuestras familias, nuestros profesores y la sociedad en su conjunto. Hemos tenido que pasar en los últimos 6 meses una experiencia por la que me gustaría pedirles perdón.
Los profesores han estado durante las concentraciones convocadas a lo largo de la mañana y también estarán en la que está prevista a las 4:30 en el campus de Vicálvaro. Y a las 6:30 se celebrará el acto central de la jornada frente al rectorado en el campus de Móstoles.
El malestar en la Rey Juan Carlos no es algo tan solo de los alumnos. A todo esto hay que sumar que, según informa Europa Press, varios profesores de la Rey Juan Carlos están estudiando interponer una demanda contra la propia universidad por los perjuicios que les está suponiendo, Silvia, en su prestigio académico, la polémica del caso Máster.
Así es, son varios los profesores de la Rey Juan Carlos que están valorando demandar a la propia universidad por los daños y el desprestigio que les está ocasionando todos los escándalos ocurridos. El caso Máster ha destapado numerosas irregularidades cometidas presuntamente desde el centro del Instituto de Derecho Público que dirigía Enrique Álvarez y que está siendo investigado. En estos momentos el instituto no tiene ningún tipo de actividad académica, aunque se mantiene abierto a efectos de poder acceder a toda la documentación que se reclame desde los juzgados. Manuel Villoria, catedrático de Ciencias Políticas y Administración de la Universidad Rey Juan Carlos, habla de la necesidad de esta demanda.
En algunos casos estamos pensando incluso en poner alguna demanda por daños y perjuicios. Alguien tendrá que pagar por esto, no solo los elementos que podríamos denominar penales, sino también elementos patrimoniales, ¿no? Yo creo que deberíamos apoyar esta movilización también los profesores de esta universidad.
Los alumnos de la Rey Juan Carlos cuentan con el apoyo de muchos de sus profesores en este día de huelga.
El consejero de Educación, Rafael Van Grieken, afirma que respeta el derecho de huelga, entiende la preocupación de los estudiantes y admite el prestigio perdido en la universidad, aunque, según ha dicho, trabajan para garantizar la calidad. Con él ha estado Eva Prat.
Rafael Van Grieken respeta el derecho de huelga de los estudiantes, pero insiste en mostrar su apoyo a la universidad en general y a la Rey Juan Carlos en particular, porque estamos, ha dicho, ante casos puntuales que pertenecen al pasado.
Entiendo también su preocupación, sus títulos son igualmente válidos, el prestigio de la institución, aunque ha estado tocado, es un prestigio que permanece para el 99% de los casos y de las titulaciones de los profesores, de los estudiantes que hay en la Universidad Rey Juan Carlos.
El consejero de Educación respondía también al director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, que ha pedido su comparecencia como testigo en el caso Máster.
El respeto, por supuesto, a la justicia y, como tal, pues colaboraré en todo aquello que se me solicite por parte del juzgado. Yo lo que sí tengo que decir es que, y ayer fue claro también el rector, no presioné en absoluto al rector.
Según Van Grieken, él se limitó a pedir información.
Durante toda la mañana hemos estado en el campus de Móstoles, que es donde se encuentra también el rectorado. Volvemos a ese punto informativo. ¿Con qué novedades, María Martínez de Mora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada tranquila y sin incidentes, pero con quejas. Los estudiantes aseguran que el rector no ha cumplido con su parte del trato esta mañana.
Las puertas iban a poderse bloquear, se iba a bloquear una puerta por campus para poder montar los piquetes aquí y que la gente tuviese que entrar por otra puerta como una medida simbólica. Luego llegó el momento que nos hemos encontrado con cadenas en las puertas para que no las pudiésemos cerrar, guardias de seguridad que hacen patrullas que nunca hacen cada cuarto de hora y la policía pidiendo identificación a alumnos como si fueran delincuentes.
Descontentos se han organizado en la puerta principal y en otras que rodean a la universidad, una universidad que esta mañana ha estado mucho más vacía de lo habitual. La huelga se ha notado fuera, pero sobre todo en el interior de las clases.
Sí, bastante. De 80 que somos hemos venido como 10 o 15 por ahí. Muchos han faltado para apoyar a la huelga.
Sobre todo de la Facultad de Jurídica nos estaban haciendo polvo, vamos.
Lo de los 4 trabajitos que entregué en total en todo el máster, eso es falso, porque yo una asignatura en la segunda semana ya he entregado una práctica.
Los alumnos aseguran que lo que se ha visto en los medios de comunicación no es lo que ellos viven día a día en la universidad.
No somos todos. Nosotros nos lo curramos y tenemos que sacar un máster, lo tenemos que sacar por nuestros propios medios y nadie nos lo va a regalar realmente.
Otros alumnos de la universidad sí han asistido a clase hoy. Los motivos, estos.
Era obligatorio asistir y que era día lectivo.
No, yo sí que estoy de acuerdo, pero no quiero una para el año que viene.
La mayoría asegura que está de acuerdo con la huelga y asistirá a la concentración de esta tarde.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Madrid será la sede de la Copa Davis al menos el próximo año y también el siguiente. La noticia adelantada hoy por ABC ha sido confirmada luego en un comunicado conjunto por la Federación Internacional de Tenis y la empresa Cosmos de Gerard Piqué. En este caso, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento han ido de la mano. No en vano la cita en la capital de los mejores tenistas del planeta puede generar un impacto económico de unos 240 millones de euros. Como es de imaginar, el presidente Garrido ha celebrado la noticia. Begoña Alarcón.
Sí, ha dicho que la Copa Davis que se quede en Madrid es fruto de la colaboración entre Ayuntamiento y Comunidad. Cada administración inyectará 4,5 millones de euros, más 1 millón de IFEMA, para que a Madrid vengan las mejores raquetas del mundo. Una cita deportiva de alto nivel que además reportará importantes beneficios económicos para la región, según el presidente Ángel Garrido.
Es un evento importante desde el punto de vista turístico, creo que a nadie se le escapa, también desde el punto de vista de su impacto económico, hasta 240 millones de euros se calcula de impacto económico y traerá nada menos que 275.000 visitantes a nuestra comunidad.
La rebautizada como Copa Mundial de Tenis se desarrollará este año en noviembre, probablemente la semana del 18 al 24, y se ha optado por la Caja Mágica. No había tiempo para otras sedes, pero en 2020 las semifinales y finales se jugarán en el Wizzing Center, el antiguo Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid.
El gobierno de Carmena no solo celebra que la Copa Davis se quede en Madrid, sino que ya ha llegado también a un acuerdo para renovar el convenio del Mutua Madrid Open y mantener el torneo en la capital otros 10 años más, a partir de 2021, que es cuando expira el actual Palacio de Cibeles. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, también reconoce la portavoz Rita Maestre que el torneo de la Copa Davis se quede en Madrid es consecuencia de esa colaboración entre administraciones en Cibeles, satisfechos y muy contentos, en palabras de la portavoz.
Estamos contentos, estamos satisfechos, creemos que la aportación de las administraciones, también del Ayuntamiento de Madrid, es la que debe ser, creemos que es ajustada a ese evento y que también es una demostración de que como equipo de gobierno y a pesar de lo que se pueda haber dicho, bueno, pues hemos hecho muchos esfuerzos para garantizar que en Madrid haya más y mejores grandes eventos deportivos, ¿no?
El Gobierno tiene ahora toda su energía puesta en conseguir el Open de tenis. El plazo de negociación termina en diciembre. Dice que de momento no hay novedades, pero también se les ve muy satisfechos. Madrid, el objetivo es que sea capital mundial del tenis.
Madrid, capital mundial del tenis, con la Caja Mágica como epicentro de este deporte, tal y como ha remarcado también el coordinador general de la Alcaldía, Luis Cueto.
Yo creo que esto convierte a Madrid en la capital mundial del tenis, por lo menos durante los 2 años que arranca, en la que confluirá uno de los másters más importantes, el Open, en mayo, y este nuevo formato de la Copa Davis de todas las 20 naciones que van a competir en Madrid, en la Caja Mágica, que se convierte en la catedral del tenis.
Todavía de la Junta de Gobierno, vía libre al reformado protocolo anticontaminación que va a entrar en vigor en la segunda semana de octubre. ¿Con qué novedades, Mar?
Pues, por ejemplo, que se amplía toda la ciudad y que las etiquetas de la DGT marcan las limitaciones. Es el nuevo protocolo para enfrentarse a la contaminación provocada sobre todo por los vehículos. La encargada de anunciarlo en esta ocasión, Rita Maestre, la portavoz.
Hemos aprobado de forma definitiva el protocolo que entrará en vigor el próximo 8 de octubre. Vamos a un protocolo que tiene de ámbito de actuación el conjunto de la Ciudad de Madrid y no solo dentro de los límites de la M30.
En el detalle, el primer escenario informativo con reducción de velocidad. A partir de ahí, las limitaciones para aparcar y también para circular. Estas se van a aplicar a través de las etiquetas de la DGT. Sin etiqueta no se va a poder circular en escenario 2. Se incluye la M30 y también se incluye, atención, las motos. Se pasa de 4 a 5 escenarios, con novedad en el aparcamiento de vehículos, cuando llega, si llega, el quinto, el de alerta. José Amador, director de Sostenibilidad.
En el escenario de alerta, que es el más complicado y que no se ha producido nunca en Madrid, los vehículos o eco no puedan estacionar, en el ser, únicamente puedan estacionar los vehículos o cero emisiones.
Recuerden, es importante, en protocolo los residentes siempre pueden estacionar en el SER, pero siempre en su barrio. Y las limitaciones a circular, insistimos, para los coches que no tengan etiqueta ambiental empiezan ya a partir del escenario número 2. El protocolo se podrá activar antes, cuando suban los niveles de 3 estaciones cualquiera de la red. No hace falta que sean de la misma zona.
La Comisión Permanente Ordinaria de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de la Capital también acaba de debatir el proyecto de la nueva ordenanza aprobado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento. Entre otras medidas, limitará a 30 kilómetros hora la velocidad de los coches en las calles de un solo sentido, se restringe el aparcamiento de motos en las aceras y se da más libertad para las bicicletas. Quedan, no obstante, algunos flecos que negocian ahora Madrid y el PSOE, como Ángel García, los parquímetros fuera de la M30 o la regulación de los patinetes eléctricos.
Sí, pero antes incluso de empezar a votar las distintas enmiendas, se ha producido un encontronazo técnico-político con la petición del PP de pedir informes jurídicos que avalen la legalidad de la ordenanza. Los populares han suspendido su voto entre las críticas y rechazo del resto de los grupos. Escuchamos a Inmaculada San del PP e Inés Abanés, delegada de Movilidad.
Este grupo municipal entiende que no estamos en condiciones de seguir adelante con su tramitación en tanto este no esté aclarado de una manera sólida y jurídicamente fundamentado.
Que me parece un poco de filibusterismo parlamentario. Lo más importante es que hoy, pese al Partido Popular, empezamos un debate que culminará en el Pleno, que tiene mucha importancia para el futuro de esta ciudad.
Se ha aparcado la cuestión técnica y también uno de los asuntos más complejos de esta ordenanza, las denominadas zonas de aparcamiento vecinal con parquímetros para no residentes en los barrios de fuera del perímetro de la M30. Ahora Madrid ha aceptado la petición del Grupo Socialista de sacar esta medida fuera de la ordenanza y posponer su regulación en un posterior debate específico. Ambos grupos siguen buscando también un acuerdo sobre la regulación de los patinetes eléctricos, pero sí hay mayoría para los asuntos centrales de la nueva ordenanza, como la limitación de la velocidad a 30 kilómetros hora en las calles de un carril único o un carril por sentido y también para restringir el tráfico privado en la zona centro de la capital.
Otra ley de transporte público es posible. El Grupo Parlamentario de Podemos ha presentado este jueves una iniciativa para despolitizar el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, que nació hace 33 años. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, dicen en Podemos que esperan llegar a un acuerdo en la Asamblea de Madrid. Se trata de transformar el consorcio en una agencia con más representación de los ayuntamientos y también de los grupos parlamentarios. Y esto es importante, el organismo ampliaría sus competencias, incluso asuntos de tráfico privado, lo decía el diputado Alberto Oliver.
De manera que no haya tres administraciones gestionando distintas carreteras que al final provocan una buena descoordinación en las carreteras, pues muchos atascos en multitud de carreteras, los accesos a la capital y en muchos otros puntos de la Comunidad de Madrid.
Afirma que sobra tiempo para aprobarla en lo que queda de legislatura.
Dos diputadas de Podemos han tratado de entrar este jueves en el Centro de Menores Extranjeros de Hortaleza para conocer de primera mano la situación de hacinamiento que se vive en esa residencia, aunque finalmente, Pepe, la dirección no se lo ha permitido.
Sí, no ha faltado tensión cuando esa dirección, la dirección del centro, ha prohibido la visita a las diputadas de Podemos.
Yo no puedo decidir en este caso si podéis hacer la visita o no la podéis hacer.
¿Y quién puede decidirlo?
El gerente, que nosotros dependemos de la Agencia Madrileña de Atención Social.
Es mi obligación también informarte de que estáis impidiendo la entrada y el ejercicio de su cargo a cargos públicos.
Dicen que no es la primera vez que solicitan una visita. Quieren conocer de primera mano la situación de hacinamiento. Han formulado duras acusaciones contra el gobierno regional. Escuchamos a Ione Belarra, diputada en el Congreso, y a Isabel Serra, parlamentaria en la Asamblea de Madrid.
Si en cualquier familia se tuviera a los niños durmiendo en el suelo, se les estuviera obligando a ducharse con toallas compartidas o si se estuviera vulnerando el derecho a una alimentación, como está ocurriendo en este centro, los servicios sociales declararían a esos niños y a esas niñas en situación de desamparo.
Nos parece que el hecho de que no nos dejen entrar va por el mismo camino y por la misma vía de ocultar lo que está pasando dentro de este centro.
Impulsarán más iniciativas después de escuchar el jueves que viene en la Asamblea a la consejera de Políticas Sociales y Familia.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Estrela estraçalhada nas docas de água parada, caes poças de sangue no chão.
Visita esperada la del cantante, guitarrista y compositor ciego Glaston Galliza, que viene a presentarnos su nuevo disco, A Vontade e o Vento. Como siempre, ritmos brasileños y en este caso la colaboración del poeta también brasileño Marcelo Sarquis. Será a las 9 en la Sala Clamores.
mais uma razão pra nadar. Nada por dentro do corpo, porão alagado, lago raso, morno chorar.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jornada de movilizaciones y protestas en Madrid. La manifestación de los conductores VTC ya ha concluido y la circulación ya está restablecida en ambos sentidos del Paseo de la Castellana. No han sido tantos como los taxistas hace un par de meses, pero ahí está también su protesta en vísperas del decreto ley que aprobará este viernes el Consejo de Ministros y que habilitará a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a regular las VTC, exigiéndoles así una segunda licencia.
No quiten las licencias, porque se mantengan.
Con los sindicatos, con UGT, con el Sindicato Libre de Transporte, en defensa del derecho de los trabajadores. Y lo que piden es trabajar, que les dejen trabajar, que nos dejen trabajar a todos.
Lo más importante es que la ciudad mueva, y eso es lo que hacemos.
Porque no nos dejan trabajar los taxistas, nos ponen muchos impedimentos.
Nos dejan en la calle.
Otro de los puntos informativos que permanece abierto es el de la Rey Juan Carlos, donde los estudiantes se han puesto en huelga para exigir la dimisión del rector. Sostienen que los numerosos escándalos que salpican a esta universidad están dañando la imagen y el prestigio que nunca debieron perder. Quieren que Javier Ramos se aparte del cargo y quieren también una verdadera limpieza para taponar la sangría causada por los escándalos de Cifuentes, Casado y Montón.
Otra forma de apoyar lo que estáis protestando es de otra manera, porque no tiene lógica que os quejéis de que la universidad no tiene prestigio si sois los primeros que os saltáis las clases.
Convocado huelga.
Que parece que nos regalan los títulos.
Queremos que se respete nuestro esfuerzo y nuestro trabajo cuando tengamos nuestros títulos.
Nosotros pedimos exactamente la dimisión del rector, un cambio completamente de la cúpula, una limpieza total de la estructura que hay dentro de la universidad. Hay que defender las universidades públicas porque son nuestro futuro.
Algunos profesores nos han mostrado su apoyo y hay otros que por contrario sí que han puesto prácticas obligatorias justo el día de hoy para intentar un poco reventar la huelga.
Jueves 27 de septiembre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con la ayuda de Patricia Fernández. Pedro Duque niega irregularidades en su sociedad instrumental.
El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades comparece para dar explicaciones sobre las informaciones que le atribuyen una sociedad patrimonial para eludir impuestos y asegura que le recomendaron realizarla, que ha liquidado todos los impuestos y que ahora cuesta mucho deshacerla.
Ha aprobado el nuevo protocolo anticontaminación.
Entrará en vigor el próximo 8 de octubre. Se activará antes del primer escenario en el que se reducirá la velocidad a 70 kilómetros por hora. Los escenarios pasan de 4 a 5 y se suprime el sistema de matrículas pares o impares por las etiquetas de la DGT.
Día Mundial del Turismo, la comunidad propone un Madrid de película.
Quieren redescubrir la comunidad y para ello proponen que la región se convierta en un gran plató de cine. Ofrecen 1 millón de euros a la productora de cine que ruede una película íntegramente en la comunidad.
Detenido en Barcelona, el autor de un apuñalamiento en Madrid.
Huyó después de agredir a un joven en Villaverde el pasado mes de agosto. La víctima se encuentra ingresada en coma vegetativo desde entonces. En Salamanca, la policía ha detenido al fugitivo español más buscado por la Europol.
Nuevo caso de violencia machista, asesinada a cuchilladas una mujer en Torrox.
La víctima, con 2 órdenes de alejamiento de 2 parejas diferentes por denuncias previas por maltrato, aparecía encima de un charco de sangre y a su lado el cuchillo con el que supuestamente ha sido agredida.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la DGT en busca de novedades. Alfonso Martínez, portavoz de la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes en Madrid de un accidente que se ha producido en la 5 a la altura de Alcorcón y que genera retenciones de salida de la capital. Como consecuencia de este alcance, también hay retenciones importantes en la A5/1 en el acceso desde la M40 a la 5. Así que tengan mucho cuidado si van a circular por alguna de estas vías. Circulación lenta, además, de entrada a la capital por la A1 hasta Nudo Manoteras y la 6 a su paso por El Plantío. También encontramos tráfico intenso de entrada a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz y en esta misma vía hay dificultades de salida en Alcalá de Henares. Retenciones en la M40 en varios tramos, entre ellos en la zona de Coslada en sentido A3, en Villaverde dirección A4. En el resto de la red vial madrileña a esta hora se circula con normalidad.
Les recuerdo que el paso de vehículos en la calle Arturo Soria, a la altura de Gregorio Benítez, en sentido norte, ya ha quedado restablecido después de que el canal de Isabel II haya reparado el socavón del pasado día 20 por la rotura de una tubería de agua. ¿Qué tal sigue el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Está abierta en sentido norte y también en sentido sur. Se circula ya por todos los carriles en esa zona de Arturo Soria, junto al cruce de las calles Emilio Vargas y Gregorio Benítez. De momento se recuperan todos los carriles en ese punto. Por otra parte, también está abierta ya la salida del túnel de María de Molina a la Avenida de América, que permanecía cortada por trabajos de mantenimiento, y ha finalizado la manifestación en el Paseo de la Castellana. Por lo tanto, también se recupera la normalidad en esa zona de la Plaza de San Juan de la Cruz y nuevos ministerios. Por otro lado, hay cortes que se mantienen en el túnel de Río Rosas, en concreto, y también se realizan trabajos en el túnel, en el paso inferior de Doctor Esquerdo O'Donnell, cortado un carril en sentido Plaza del Conde de Casal.
El tiempo.
De momento con estabilidad en la previsión meteorológica. Ainhoa González, buenas tardes otra vez.
Muy buenas tardes, sí, seguimos con este ambiente estable. Es el que nos va a acompañar durante toda la jornada, con temperaturas además que están ascendiendo. Estamos ya con valores de 26, 27 grados en muchos puntos de la comunidad y llegaremos a ver máximas que rozarán los 30 grados. Bueno, pues mañana los alcanzaremos, esos 30 grados, y seguramente los superemos ligeramente en bastantes puntos de la mitad sur, porque mañana volvemos a ver cómo las temperaturas ascienden. Ambiente soleado hoy, tenemos nubes, sobre todo hacia la sierra, nubes sin actividad, que no van a dejar precipitaciones. Y simplemente, bueno, pues nos van a acompañar lo mismo que mañana. Mañana también esperamos una jornada soleada y también con esas nubes de evolución en la zona de la sierra, pero de nuevo sin esperar lluvia. Y en cuanto a las temperaturas, comentábamos las diurnas, que están en ascenso tanto hoy como mañana, pero las nocturnas han perdido algún grado. Hemos pasado una madrugada más fría, más fresca, y también va a ocurrir lo mismo esta próxima noche. Eso sí, ganarán algún grado las mínimas en la sierra, pero en el resto de la comunidad volverán a bajar un poquito. Pasaremos un poquito más de frío la próxima noche.
2:38, se escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y con Quique Viso a los mandos técnicos.
Este viernes Madrid Directo hace el programa desde el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Se celebra la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras y Nieves Herrero se suma a esta iniciativa. De 4 a 8 de la tarde. Onda Madrid con la investigación.
Chris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Jornada de movilizaciones y protestas en Madrid. La manifestación de los conductores VTC ya ha concluido y la circulación está completamente restablecida en ambos sentidos del Paseo de la Castellana. Volvemos a ese punto informativo. Última hora, Pablo López. Buenas tardes.
Buenas tardes. El rechazo de los conductores VTC al decreto con el que Fomento pretende poner orden en el transporte urbano de pasajeros y que mañana llevará al Consejo de Ministros. Siguiendo a 40 vehículos VTC, varios cientos de trabajadores han gritado consignas reclamando poder trabajar y criticando la violencia que los taxistas, según ellos, ejercen. El presidente de Unauto, Enrique Martín, tras entregar un manifiesto acompañado de 15.000 firmas en el Ministerio, ha criticado la posibilidad de que se transfieran competencias a las comunidades autónomas.
Por lo que nos dicen, transferiría competencias a las comunidades autónomas, propiciando pues algo parecido, dando alas a lo que ha hecho el reglamento Colau. Eso significaría precisamente poner en riesgo más de 15.000 puestos de trabajo directo y otros tantos de manera indirecta.
UGT ha apoyado la marcha considerando que las VTC son una oportunidad laboral para personas de edad avanzada y parados de larga duración. Antonio Oviedo, portavoz.
Son trabajadores y trabajadoras que en su gran mayoría vienen de una exclusión social, son personas de mayores de 45, 50 años e incluso con otros problemas más graves.
La concentración de los VTC ha concluido hace unos minutos y el tráfico ya está restablecido en ambos sentidos del Paseo de la Castellana.
Gracias, Pablo, por esa última hora. En cuanto al otro asunto pendiente, la huelga de la Rey Juan Carlos, convocados por 7 asociaciones, los estudiantes de todos los campus se han puesto en huelga para exigir que la universidad recupere el prestigio que debe tener tras la etapa de escándalos de los últimos meses. Para las 6:30 de esta tarde está convocada, Silvia Ayala, una concentración frente al rectorado en el campus de Móstoles.
Así es, continúan las concentraciones en todos los campus de la Universidad Rey Juan Carlos. Los piquetes siguen informando sobre los motivos de la huelga y la jornada se está desarrollando sin incidentes. Bajo el lema "Fuera la mafia de la Universidad Rey Juan Carlos" y la consigna "Por el prestigio de nuestros títulos", los alumnos piden la dimisión del rector Javier Ramos y exigen una limpieza profunda de la institución. Pablo, estudiante del doble grado de Historia y Ciencias Políticas en Vicálvaro, habla de la necesidad de esta huelga.
Esta huelga era una jornada ya imperativa, tenía que suceder y gracias a que ha sucedido porque el estudiantado en nuestro caso, pero en general creo que toda la comunidad educativa de la Universidad de Juan Carlos exige que tenga algún tipo de respuesta a toda esta secuencia de vergonzosos sucesos con respecto a la expedición de títulos.
Víctor es otro alumno de la Rey Juan Carlos, está cursando el máster de abogacía y explica lo que están exigiendo.
Lo que estamos exigiendo es, en primer lugar, la dimisión tanto del rector como de todos los políticos afectados, ¿no? Como por ejemplo Pablo Casado, y en segundo lugar la creación de una comisión democrática formada tanto por estudiantes, profesores y trabajadores de la universidad, ¿no? Para poder limpiar de toda la lacra de corruptos que está afectando a la dirección de la universidad.
El rector de la Universidad Rey Juan Carlos ha escrito una carta dirigida a los estudiantes donde se compromete a recuperar el prestigio y en declaraciones a la cadena SER habla que no tiene pensado dimitir y pide disculpas a los estudiantes.
Las víctimas han sido nuestros estudiantes, nuestras familias, nuestros profesores y la sociedad en su conjunto. Hemos tenido que pasar en los últimos 6 meses una experiencia por la que me gustaría pedirles perdón.
Seguimos pendientes también de esa comparecencia informativa de Pedro Duque, del ministro que ha negado irregularidades en su sociedad instrumental. El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades ha comparecido para dar explicaciones sobre las informaciones que le atribuyen una sociedad patrimonial para eludir impuestos y asegura Flor Carazo que le recomendaron realizarla, que ha liquidado todos los impuestos y que cuesta mucho ahora deshacerla.
Así es, Pedro Duque ha asegurado que la sociedad es completamente legal, que ha pagado todos los impuestos y que no ha obtenido ningún beneficio.
Creo que no ha habido ningún ahorro real de impuestos en absoluto por tener la sociedad.
Sí. ¿Hola?
Estábamos.
El ministro de Ciencia ha explicado que creó la sociedad donde están incluidos donde están incluidas las dos casas, una de ellas que alquiló y porque no vivía permanentemente en España.
En su momento el gobierno estaba promocionando esto, era la burbuja y nos pareció que los asesores nos decían que esto era lo que había que hacer y después luego costaba muchísimo también deshacerla si queríamos deshacerla, así que pues no lo hemos deshecho nunca. Tenemos un contable que presenta todas las liquidaciones todos los años. Firmamos las cuentas.
Duque ha hablado con el presidente de gobierno que le ha dado su respaldo y es que asegura que su caso no tiene nada que ver con otros que criticó Pedro Sánchez.
Bueno, el retardo de la radio a veces provoca estos pequeños problemas en las comunicaciones. Seguimos con más asuntos ahora de tribunales. Francisco Kvanz puede sentarse de nuevo en el banquillo de los acusados por la financiación ilegal del PP de Valencia. La Audiencia Nacional ha ordenado reabrir la pieza 5 del caso Gürtel que afecta a esta comunidad autónoma. Lo hace tras las revelaciones de varios condenados ya, entre ellos el que fuera secretario general de los Populares Valencianos, que en el juicio señaló a Camps como el responsable de las adjudicaciones que se dieron a empresas del líder de la trama corrupta Francisco Correa. Detalles, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Fueron varios y destacados los testimonios que durante el juicio a la rama valenciana de la Gürtel apuntaron directamente a Francisco Camps como el creador y organizador de la financiación ilegal del PP en esa comunidad. Por eso la Fiscalía ya anunció que pediría una investigación en torno al expresidente de la Generalitat. Ahora la audiencia acepta esa solicitud y ordena la reapertura de la investigación. Será el juez José de la Mata el que dirija una instrucción encaminada a aclarar quién daba las órdenes para otorgar eventos a Orange Market, la filial de Gürtel en Valencia, una empresa que llegó a percibir casi 3,5 millones de euros en negro del PP valenciano. Los condenados en el juicio celebrado el pasado mes de enero coincidieron en un nombre, Francisco Camps, que podría ser citado a declarar próximamente.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Y en el Día Mundial del Turismo que se celebra hoy, la comunidad ha anunciado que va a promocionar sus atractivos turísticos participando en la producción de un largometraje rodado en la región. 4,5 millones de euros va a invertir el gobierno regional en la campaña para difundir la oferta turística bajo el lema Comunidad de Madrid vuelve a conocerme. El presidente Ángel Garrido ha aprovechado para contraponer el apoyo de su gobierno al sector turístico frente a aquellos que fomentan la turismofobia. Begoña.
Porque la Comunidad de Madrid reafirma su compromiso con el turismo frente a otras políticas que lo penalizan, dice Ángel Garrido.
Merece todo nuestro respaldo frente a cualquier actitud que se pueda entender como intolerante, como empobrecedora, en definitiva, como actitudes que al final acaban conduciendo a una turismofobia que desde luego nosotros no deseamos.
4,5 millones de euros para promocionar los atractivos turísticos de la región.
Una comunidad para todo, ¿no? Para comer, para bailar, para comprar, para vivir. Un destino seguro, un destino también hospitalario donde además existe libertad de horarios comerciales.
Y además este año apoyados en el cine como embajador con un concurso de ideas para la realización de una película que retrate los rincones de Madrid.
Creemos que una película que retrate los rincones de nuestra región a través de una historia de ficción atractiva puede ser una de las mejores embajadoras para la promoción turística nacional e internacional.
Será una película convencional que la comunidad cofinanciará con 1 millón de euros. En 2017 la región batió su récord y recibió 13,5 millones de turistas.
El Ayuntamiento de Parla ha presentado la primera lanzadera de empleo de la localidad que se pondrá en marcha el próximo mes de noviembre con el fin de apoyar en la búsqueda de trabajo y mejorar la inserción laboral de personas desempleadas entre los 18 y los 60 años. Nos lo va a contar Cristina Espina.
Se trata de un programa intensivo de innovación social que les ayudará a activar su búsqueda de empleo dentro de un mercado laboral cada vez más cambiante. Para ello, se formará un equipo multidisciplinar y se les proporcionará herramientas con el objetivo de encontrar trabajo, pero haciéndolo con un enfoque mucho más proactivo y optimista. Jaime García Prado, portavoz de la Fundación Santa María la Real, quienes también participan en el proyecto.
Hace una serie de actividades que hacen un proceso de transformación, tanto profesional como personal. Actividades que van desde un primer momento que inciden en inteligencia emocional, autoconocimiento y una labor un poco más introspectiva.
Las 20 personas que resulten seleccionadas adquirirán autoconocimiento de sus destrezas y aprenderán también a crear una marca personal. Las inscripciones para participar en este proyecto de 5 meses de duración estarán abiertas hasta el 31 de octubre.
Y más de 15.000 partos han sido atendidos en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz desde su apertura hace ahora 7 años. Corresponsal en la zona, Esther Bernabé.
Años en los que se ha potenciado la humanización en el trato con el paciente. El gerente de este hospital público, el doctor Ignacio Martínez Jover, ha querido destacar el trabajo que se realiza en la Escuela de Pacientes de Ictus.
En la que ya no solo tratamos las mejoras en la atención al ictus, sino también cómo va a ser esa vida
después de, ese, de esa atención y cómo podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes y los cuidadores.
Y valora también muy positivamente que 15.000 madrileños han nacido en este centro sanitario desde su apertura.
Que nos hemos convertido en un referente en la Comunidad de Madrid en la atención al parto respetado, para que las mamás y los papás puedan elegir cómo dar a luz.
Lo último en implementar ha sido la web Saber de Salud, donde se resuelven dudas de problemas sanitarios.
Onda Madrid, deportes.
Deportes, toda la actualidad deportiva con Laura Cabrera. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Felipe, buenas tardes. Y con una sexta jornada, la que nos está dejando esta semana con muchas sorpresas, porque perdieron Barcelona y Real Madrid, pierden ellos, pero gana la Liga porque se aprieta la parte alta de la tabla, especialmente gana el Atlético de Madrid, que es el gran beneficiado de la jornada después de su victoria intersemanal y que se queda tan solo 2 puntos de la cabeza. El Real Madrid caía derrotado en Sevilla, 3-0, campo maldito el Pizjuán para ellos, y no aprovechaba el pinchazo previo que tuvo el Barcelona en Butarque ante el Club Deportivo Leganés. El peor partido, sin duda, de los blancos en lo que llevamos de temporada. Es además la tercera salida consecutiva en la que pierden los de Julen Lopetegui. No compareció prácticamente en la primera parte en el Pizjuán y en 40 minutos el Sevilla ya ganaba 3-0. En la segunda parte salió algo más vivo, sobre todo gracias a Gareth Bale, que fue el más activo del equipo de Lopetegui. El VAR llegó a anular un gol a Modric por fuera de juego, pero para colmo de males, también Marcelo se tuvo que retirar a falta de 20 minutos para el final del partido con una lesión en el gemelo, dejando al equipo con 10. El brasileño, junto con Isco, van a ser además bajas para el derbi ante el Atlético de Madrid el próximo sábado. Pregunta clara para el entrenador Julen Lopetegui en sala de prensa. ¿Tanto premio y tanto viaje a Londres en una semana de tanta exigencia ha podido pasar factura al equipo?
Bueno, está claro que esa circunstancia ha ocurrido, pero no podemos agarrarnos a eso. Sería ventajista por mi parte ahora decir eso, lo podría decir, pero no es así. Realmente yo creo que la incidencia en lo que ha pasado en el campo no va por ahí. Va porque no hemos estado bien, seguramente, o seguro, el entrenador tampoco. Y a partir de ahí, la segunda parte sí creo que hemos conseguido igualar e intentar superar al Sevilla. Y creo, tengo la sensación de que si hubiera subido el gol pronto, pues podíamos tener opciones, pero no ha podido ser. Y al final, bueno, pues luego incluso hemos estado mucho tiempo jugando con 10, con la lesión de Marcelo, hemos hecho los 3 cambios. Bueno, en definitiva, no ha salido nada hoy. Hay que pasar página rápido y preparar el partido del Atlético de Madrid.
Y el pepinazo sonó anoche en Butarque. Victoria histórica del Leganés ante el FC Barcelona, es la primera en primera división y además es la primera para el Leganés en lo que llevamos de curso. Los de Pellegrino remontaron el gol inicial de Coutinho en un minuto mágico con los goles del Zar y Óscar Rodríguez. Fue al inicio de la segunda parte y concretamente en 68 segundos donde se desató la locura. Nos lo ha contado en el partido de la una Raúl García.
Pues bastante locura todo. Sí que es verdad que en la segunda parte pues salimos con una mentalidad de que no teníamos nada que perder, de intentar darle la vuelta al marcador. Bueno, a raíz del primer gol que tienes ese subidón y que quizás a ellos les pilló un poco imprevisto, pues reaccionamos muy bien, con bueno, también un poco de fortuna en quizás en ese fallo defensivo, pero bueno, también propiciado de que todo el equipo estaba empujando.
Fue una noche mágica, especialmente para Óscar Rodríguez, el canterano del Real Madrid, que le marcaba al FC Barcelona cedido en el Leganés y que también fue protagonista en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Sí, la verdad que muy contento porque bueno, estos partidos no se juegan todos los días y más si los ganas te quedas muy contento, la verdad. El Leganés no ha dejado de confiar y bueno, ya se ha visto en esos minutos que lo hemos dado todo y nos han podido entrar los goles. Todos los partidos quieren marcar el gol y hacer un gran partido, ¿no? Pero bueno, la verdad que me he notado bien, pero sobre todo dar las gracias al equipo por el gran rendimiento que hemos hecho.
También ayer Athletic de Bilbao 0, Villarreal 3 y Valencia 1, Celta de Vigo 1. El Athletic, por cierto, que después de esa derrota va a ser el próximo rival del Barça el sábado en el Nou Camp. Esta tarde se cierra la sexta jornada con el Getafe, que visita Mendizorroza para enfrentarse al Alavés. Los vitorianos podrían incluso ponerse colíderes en caso de victoria. Por eso el entrenador del Getafe, Bordalás, dice que no va a ser un partido nada fácil.
Nosotros queremos ganar, firmaríamos una victoria, pero siempre consciente de la dificultad y del máximo respeto a un rival que está en un gran momento, vuelvo a repetir, que ha tenido un inicio perdido contra el FC Barcelona y ya no ha vuelto a perder.
Gran semana para los rojiblancos, no solo para el equipo masculino, porque también el Atlético de Madrid femenino ayer se clasificaba para los octavos de final de la Liga de Campeones al vencer por 1-2 en su feudo al Manchester City. Estamos hablando de uno de los mejores equipos europeos que ha sido semifinalista en las dos últimas ediciones. La portera Lola Gallardo, que fue clave con sus paradas, ha sido protagonista en el partido de la una.
Hemos sido justas vencedoras, ¿no? En casa creo que hicimos un buen partido y ellas se escaparon bastante vivas y aquí sabíamos que íbamos a sufrir, pero que teníamos que aprovechar las dos o tres ocasiones que íbamos a tener. Las hemos aprovechado y yo creo que es justa la victoria. Es muy especial, ¿no? Al final las dos veces que hemos jugado Champions nos han tocado equipos muy, muy fuertes y no hemos tenido oportunidad de disfrutarlo así. Bueno, esta vez nos había tocado uno muy fuerte también, pero hemos creído que en nosotras, en que podíamos ganar y muy contentas y esperemos que en octavo podamos hacer lo mismo.
Los goles fueron de Silvia Meseguer en el minuto 4 y de Ludmila al filo del descanso. El próximo lunes a la 1 de la tarde va a ser el sorteo para conocer su rival en los octavos de final de la competición europea. Y seguimos con buenas noticias en el deporte femenino porque la selección española de baloncesto ya está en cuartos de final del Mundial que se disputa en Tenerife tras ganar ayer a Senegal por 63-48. Volvió a encontrarse con su mejor versión, el combinado nacional. España cumple su primer objetivo. El siguiente va a ser luchar por las medallas, aunque para ello hay que ganar mañana a Canadá. Lucas Mondelo, seleccionador nacional.
Que podemos ganarle a casi cualquiera, pero también sabemos que casi cualquiera nos puede ganar si no estamos a nuestro mejor nivel. Lo que está hecho bien y mal ya es historia y bueno, es volver a jugar otra final. Ahora mismo Canadá está muy fuerte y nosotros no podemos mirar a Canadá. Sabemos cómo juegan, sabemos su físico, que además le da una ventaja muy grande. Nosotros tenemos que pensar en mejorar nosotros y te aseguro que daremos un paso más. ¿Será suficiente? Pues lo veremos el viernes.
Recordamos la próxima cita con el deporte, ese partido para cerrar la sexta jornada en Primera División, a la vez Getafe desde Mendizorroza y desde las 7:30 en el 106 de la FM en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y a punto de llegar a las 3 de la tarde es el momento en el que María José Francisco llega cargada de cultura. Arrancamos con el mayor festival del mundo de talento joven que llega a Madrid.
Organizado por Pangea, son 3 días, más de 1.000 personas de menos de 30 años y provenientes de 100 países de todo el mundo. Aldeas, que así es como se llama, celebra su tercera edición buscando conectar a las nuevas generaciones y aprovechar así su talento. Paneles, ponencias y performance, acróbatas, poetas y músicos y empresas de todos los sectores aportando su colaboración para juntos abrir los ojos al mundo corporativo, a las nuevas realidades, a conectar e interactuar con el público joven. Pablo González, fundador de Pangea.
Inspirar y conectar a las nuevas generaciones para que se den cuenta de todas las oportunidades que el mundo les ofrece y sobre todo lo mucho que pueden hacer para aprovechar todo su talento y no dejar que nada se les escape.
La cita es en el espacio MEU de la estación de Chamartín.
Pintura también en todas sus variantes.
En la exposición que inaugura la Galería de Arte David Bardía se trata de una muestra individual de Emilio Fornieles, 10, 10, 100, por ser 10 años de trabajo. Pintura en estudio, pintura en acción y en vivo, reconocimiento especial a sus retratos expresionistas en blanco y negro y de compleja iluminación que le han otorgado el reconocimiento de los coleccionistas internacionales. Sus obras que han recorrido Italia, Alemania, Dinamarca o la República Checa estos días se exhiben aquí en Madrid.
Y nos sumamos a la última oportunidad de ver el espectáculo Spinetti no existe.
Después de 12 años se encuentra en su última temporada en el Teatro Infanta Isabel hasta el 29 de diciembre, que será esa última función. Un viaje al pasado en clave de música, comedia e imágenes. Las pequeñas cosas de nuestra infancia que el tiempo ha hecho grandes en nuestros recuerdos y que durante todo este tiempo han hecho especialmente feliz a su intérprete, Eduardo Aldán.
Tras 12 años de recordar todo tipo de cosas de nuestra infancia, de los juguetes, de las chucherías, de la televisión, todo aquello que nos hacía felices de niños y que aún nos lo sigue haciendo cuando lo recordamos. Con lo cual, la gente que quiera ver el espectáculo por última vez será ahora, porque la temporada, esta es la 12 y la última, y no habrá más. Habrá un nuevo proyecto, pero Spinetti no existe, terminará para siempre en el Teatro Infanta Isabel ese día. Así que os espero a todos allí mucho antes, no lo dejéis todo para el final, que no hay que dejar todo para última hora, y espero que lo disfrutéis muchísimo, porque yo desde luego lo he disfrutado mucho estos 12 años.
Cervantes y Chipre, el amante liberal, se convierte en argumento para una conferencia.
Esta tarde en el Instituto Cervantes la impartirá el catedrático de filología griega Moskos Morfakides. Es autor de la traducción al griego del amante liberal, la novela corta de Miguel de Cervantes que se incluía en sus célebres novelas ejemplares. Forma parte del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y Chipre en la Semana Europea de las Lenguas.
Y nos vamos con una formación que llega desde Baltimore.
Las primeras grabaciones de Beach House fueron con órganos, tambores programados y guitarras. Su sonido es frágil y emocionante, un estilo que se ha denominado Dream Pop. Y sí, deducimos que su público de esta noche en la Riviera estará muy relajado. La cita será a las 8:00.